tardes, tiempo de noticias. Ha estado en la sintonía de Radio Villafranca, jornada informativa en la que participamos Isabel Díaz en control de sonido, realización técnica, David Torres, en lo que lógicamente sus apoyos informativos desde primera hora de la mañana y en este tiempo de información. Y aquí les habla Juan Francisco García, el equipo activo en la sintonía de Radio Villafranca en estas jornadas. Informativo que, como bien saben, contendrá esa actualidad local, algunos titulares, otros en desarrollo, y también concluiremos con esa información comarcado carácter regional, comarcal, que también les ponemos al tanto en el día de hoy, como viene siendo también costumbre en estas últimas jornadas. Jornada informativa en la que vamos a empezar hablando de la próxima campaña que va a iniciar la Policía Local de Villafranca de los Barros, atendiendo pues a esa campaña que a su vez realizará a nivel nacional la Dirección General de Tráfico sobre el control de alcoholemia y otras drogas. Hablamos hoy con el subinspector de la Policía Local de Villafranca, Juan José Torres, quien nos hablará de los 412 controles que se hizo en aquella campaña de control de velocidad que se celebró del 4 al 10 de julio en Villafranca de los Barros. Una campaña que, recuerden, fue informativa, por lo que a los conductores infractores únicamente se les informó y advirtió del exceso de velocidad y de las consecuencias que ello conllevaba en un futuro. Como ya decimos, fueron 412, 17 se saltaron la normativa y podrían haber tenido pues sanciones, multas de más de 100 euros. Y como ya decimos, arranca la próxima semana, el día 8, una campaña sobre alcoholemia y otras drogas de la que nos dará detalles el subinspector de la Policía Local de Villafranca. El Boletín Oficial de la Provincia publica las bases de la convocatoria para la selección mediante el sistema de oposición de un puesto de trabajo de bibliotecónomo documentalista para el servicio de la Biblioteca Municipal de Villafranca de los Barros para ausencia temporal de su titular, que ya nos cuenta David Torres el objeto de la convocatoria.
Buenas tardes. La presente convocatoria regirá el proceso selectivo mediante el sistema de oposición de una plaza de bibliotecónomo documentalista para el servicio de la Biblioteca Municipal a jornada completa, perteneciente al Grupo 1B, personal laboral catalogado con el puesto número 95 en la relación de puestos de trabajo de este ayuntamiento para su cobertura temporal mediante contrato de interinidad por sustitución, con las retribuciones complementarias y demás derechos que correspondan con arreglo a la legislación vigente y la corporación tenga acordado o pueda acordar mientras exista la necesidad de sustituir al trabajador municipal titular de la plaza durante el periodo de ausencia de este por motivos de nacimiento y cuidado de menor. Corresponderá al interino de la plaza, una vez nombrado, el desempeño de las funciones contempladas en la relación de puesto de trabajo para el puesto número 95 de bibliotecónomo documentalista de este excelentísimo ayuntamiento, en consonancia con el contenido de las materias recogidas en el anexo 1 de la convocatoria, al margen de todas las derivadas del desarrollo de las actividades del título exigido para el acceso a este puesto. En general, deberá estar capacitado para el ejercicio de actividades profesionales relacionadas con la organización y recuperación de información y documentación municipal y diferentes soportes, así como para la elaboración de proyectos de diseño, evaluación y gestión de biblioteca, archivos y centros de documentación municipales.
¿Qué nos puede contar sobre el lugar de presentación de instancias?
Las instancias dirigidas al señor alcalde presidente se presentarán en el registro general de este ayuntamiento en horas de oficina de 9 de la mañana a 2 de la tarde de lunes a viernes, o bien por la sede electrónica. También podrán presentarse conforme a lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley 39/2015 del 1 de octubre de procedimiento administrativo común y adelantar posteriormente, dentro del plazo de presentación, copia de la solicitud al fax con número 924527978 o bien al correo electrónico personal @villafrancadelosbarros.es. Las instancias presentadas a través de las oficinas de correo, de acuerdo con lo previsto en el citado artículo, deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas por el funcionario de correo antes de ser certificadas dentro del plazo de presentación de la instancia. Solo en este caso se entenderá que las instancias han tenido entrada en el registro general de este ayuntamiento en la fecha en que fueron entregadas en la mencionada oficina.
Y hay un plazo de presentación de instancias, ¿no?
El plazo de presentación será de 5 días hábiles a contar del siguiente aquel en que aparezca publicado el anuncio de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz. Que serán 5 días hábiles desde el 5 de agosto.
La base completa en el Eco de los Barros, edición digital, y dentro de un rato también a través del perfil de Facebook de Radio Villafranca. y la preocupación por cómo se encuentra el pantano de los Molinos, que actualmente embalsa, a fecha de 3 de agosto, 12 hectómetros cúbicos. Está al 35,29% de su capacidad, que son 34 hectómetros cúbicos.
Son 3 hectómetros cúbicos menos que la semana pasada, 10 hectómetros cúbicos menos que la misma semana de hace un año, que concretamente son 22 hectómetros cúbicos y esta estaría al 64,71% de su capacidad. En esta misma fecha, como media los últimos 10 años, estaba al 85,59% de su capacidad, concretamente 29 hectómetros cúbicos.
Plaza de Toros, auditorio para todos los públicos, 10:30 de la noche, mi semana extraordinaria con TES, arranca la programación del cine de verano 2022, que será cada jueves del mes en curso. Seguirá La Boda de Rosa, una película que estará apta para todos los públicos, pero especialmente recomendada para el fomento de la igualdad de género. Chavala será la siguiente, recomendada, no recomendada para menores de 12 años, y se cerrará el ciclo con Raya y El Último Dragón. Por cierto, que nos llega ya definitivamente lo que va a ser la ruta nocturna San Isidro.
Esta ruta será realizada por la Ermita de San Isidro y en el juego de pista. Se celebrará el 9 de agosto de este año a las 9 de la noche en la explanada de San Isidro. Se trata de una actividad para grupos y sobre todo para jóvenes y familias. Para inscribirse a esta actividad tendrán que dirigirse a la oficina de información del Ayuntamiento de Villafranca y al número de teléfono del 924-527822.
Y fue el pasado 25 de julio cuando el programa municipal por Prefame ponía en marcha ese viaje emocionante que hacía su primera parada en el campamento de Cruz Roja que se está llevando a cabo como años anteriores en el Colegio del Pilar. Los pequeños aterrizaron en esas islas emocionantes con una gincana donde desarrollaron la inteligencia emocional y donde disfrutaron recorriendo en pequeños grupos varias dinámicas llenas de emoción. Un viaje emocionante que pasará hacia otro campamento. Y ayer un nuevo grupo de jóvenes pasaban por la Murder Mystery Party del Espacio para la Creación Joven de Villafranca. Ayer aprendieron nuevas habilidades y estrategias, además de pasarlo genial. Si le apetece participar, recuerden que es cada martes por la mañana. Hay que contactar con el Espacio para la Creación Joven en el 924-523822 para grupos de 5 personas y, como decimos, se realiza cada martes en el Espacio para la Creación Joven de Villafranca. Hoy la Summer Camp, en esta primera quincena del mes de agosto, ha recalado en la Casa de Cultura para hacerse cargo los chavales del conocimiento sobre fotografías, la historia de la fotografía. Y qué mejor que Pepe Calero, quien actualmente expone Dislay aquí en la primera planta de la Casa de la Cultura hasta el día 31 de agosto, pues para hacer referencia a esas, lógicamente, curiosidades de los chicos y chicas. Hemos tenido ocasión de asistir a lo que era parte de esa charla informativa a los chavales y también, como no, de una pequeña entrevista con los chavales para conocer sus impresiones y con Pepe Calero, que es el fotógrafo. La música desde Villafranca, protagonista hoy en Cáceres con Cecilio Clemente. Y recuerden que sigue esa opción de las noches de tango dentro de la serie o el bloque Las Tres Orillas. Llega el tango el jueves 18 al patio de la Casa de Cultura de Villafranca a las 10:30 de la noche. Una Casa de Cultura que sigue con el plazo abierto del segundo festival de cortos de cortometraje Kilómetro 666 en su segunda edición del festival de cortometraje que se celebrará aquí en la Casa de Cultura a los días 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre. Aunque queda mucho tiempo, hay algunas consideraciones que llevar a cabo o acercar a nuestros oyentes, David.
Se ha presentado también el segundo festival de cortometraje Kilómetro 666 que se celebrará en su segunda edición los días 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre. Una de las novedades de este año es la proyección el jueves 29 de septiembre, día de inicio del festival, de 5 cortometrajes fuera de concurso. Se trata de una sección paralela en la que se proyectarán las películas que constituyeron el catálogo Jara 2021. Fundación Extremeña, que forma parte de la Fundación Extremeña de la Cultura Extremadura Audiovisual de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura. Los títulos en relación son La herida de Juan Vázquez, La regla de tres de Carla Alonso, Los ratios de Fran Moraga, Piano forte de Alfonso Pérez y Rubén Vieira y Refugio de Juan Antonio Moreno. Hasta el 7 de julio se habían recibido de toda España más de 120 cortometrajes a concurso, una cifra más que satisfactoria. De esas películas, la organización y el jurado harán una selección de 13 cortometrajes, 13 que conformarán la sección oficial del festival y que son los que optan a los distintos premios. Se proyectarán el viernes 30 de septiembre.
¿Podemos contar de los premios de la gala del sábado 1 de octubre?
Hay 4 premios en total. El primero de ellos, premio segundo festival de cortometraje Kilómetro 666, que estará otorgado con 3.000 euros y una estatuilla. Premio a la mejor música original con 700 euros y estatuilla. También premio a la mejor interpretación y que contarán con 700 euros y estatuilla. Y por último, el premio especial que reconoce la trayectoria de un músico o cineasta nacional. En este año se le concede a Asunta Serna, actriz de una amplia trayectoria cinematográfica que ha trabajado con realizadores y actores de la talla de Pedro Almodóvar, Carlos Saura, Pilar Miró o actores como Antonio Banderas. Y también reseñar que los miembros del jurado de esta edición son José María Fernández de Vega, el presidente, productor de Englow y de Glow Animation Studio, Meme Tavares, la vocal, actriz y dramaturga, y también como vocal José Ignacio de la Peña Gómez, profesor de música y compositor. Y por último, la secretaria María José Caro Mateo, que es periodista y encargada de la comunicación del área de cultura. Por último, anunciar que la maestra de ceremonia de la gala de entrega de premio el sábado 1 de octubre será Lola Barroso, es alumna de la Escuela Municipal de Música de Villafranca, profesora superior de piano, compositora, pianista del Centro Escaena y directora musical, entre otras muchas dedicaciones relacionadas con la pedagogía y la cultura.
Y nos vamos a acercar a Llerena, porque en Llerena está desarrollando el 21º certamen internacional de cortometrajes El Pecado 2022. Arrancaba el pasado 29 de julio, el día 6 será la gala de entrega de premios y el día de hoy se proyectarán pues esas cortos que se han presentado a la selección oficial. Y para ello rescataremos una conversación que mantenía la compañera Isabel Díaz con Ángel Hernández, que es de la Asociación Cultural Morrimor de Llerena, Morrimer de Llerena, organizador del certamen de cortos El Pecado, que cumple 21 años. Jornada informativa en el día de hoy, que en el ámbito del mundo del deporte les recordamos esa opción de la ruta nocturna de la Luna de Agosto, que mañana se cierra el plazo de inscripciones, que es obligatorio para participar el día 12, estar inscrito, y lo pueden hacer a través concretamente de la app y de la web Ciudad Deportiva Villafranca, o bien a través del código QR que aparece en el cartel anunciador. En áreas de información regional hablamos de materias políticas, de que el Partido Popular se ofrece a la Junta para trabajar juntos por el proyecto de la gigafactoría en la Valmoral. Concretamente, la presidenta del PP en Extremadura, María Guardiola, llamaba al presidente de la Junta, Fernández Vara, para hacer un único frente y trabajar en que el proyecto de gigafactoría en la Valmoral de la Mata sea una realidad.
Un proyecto ante el que, a su juicio, deben ser un equipo, ya que no hay tiempo para mirar las siglas, sino que, según ha dicho, hay que buscar objetivos comunes desde, por y para Extremadura. María Guardiola llamó a Fernández Vara tras conocerse el pasado martes la desestimación de manera provisional por parte del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de las ayudas del proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica del vehículo eléctrico y conectado a las empresas Envisión y Acciona, que promueven la gigafactoría de baterías de litio en Navalmoral de la Mata. Ante esta situación, la presidenta del PP de extremeño ha reafirmado que la única ideología es Extremadura y ha considerado que este proyecto es absolutamente fundamental para nuestra tierra, para nosotros y para nuestros hijos. Además, ha recalcado que, como presidenta del PP extremeño, va a hacer todo lo que esté en su mano para que esa inversión se haga aquí, tras lo que se ha reafirmado la importancia de este proyecto para Extremadura, ya que supondría la creación de 3.000 empleos en la zona, por lo que ha reclamado que basta de agravio y se ha mostrado cansada del desdén centralista y de esta sensación constante de abandono, según recoge Europa Press. Así, Guardiola ha recordado que las administraciones están para ayudar, no para poner barreras, por lo que el gobierno de España tiene que aprender a mirar a Extremadura, ya que el desempleo y la despoblación está sepultando el futuro de la región, por lo que ha resaltado que este proyecto tiene que tener acceso sí o sí a ayudas públicas. Finalmente, la dirigente del PP extremeño ha reclamado que el gobierno tiene que velar porque las dos empresas que presentan el PERTE puedan aterrizar en Extremadura y lo hagan cuanto antes, ha concluido.
Y vamos a publicaciones oficiales. El Diario Oficial de Extremadura recoge la resolución del 22 de julio de la Secretaría General por la que se convocan ayudas del Fondo de Cooperación para las Mancomunidades Integrales de Municipios de Extremadura durante el ejercicio 2022, también para los ayuntamientos.
Tienen por objeto la convocatoria de las ayudas a conceder con cargo al Fondo de Cooperación para las Mancomunidades Integrales de Municipios en Extremadura, cuya finalidad es la de cooperar en el sostenimiento de las mismas, potenciando su desarrollo integral en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura. A estos efectos, se entenderá por desarrollo integral de las Mancomunidades de Municipios de Extremadura aquel orientado a la realización de obra y prestación de servicios que sean necesarios para que las entidades locales que las integran puedan ejercer las competencias y prestar los servicios previstos en el artículo 15 de la Ley 3/2019 del 22 de enero de garantía de la autonomía municipal de Extremadura. Podrán ser beneficiarias de las ayudas contempladas en esta resolución las mancomunidades de municipios que, cumpliendo con los requisitos previstos en el decreto 10/2021 del 17 de marzo, por el que se establecen determinados requisitos mínimos para la calificación como integral de una mancomunidad de municipio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se encuentren calificadas como integrales por la presidencia de la Junta de Extremadura. El importe total del presupuesto con destino al Fondo de Cooperación para las Mancomunidades Integrales, que en este ejercicio asciende a 2.590.332 euros, se distribuirá entre las solicitudes presentadas y conforme a los criterios previstos en el apartado sexto de la resolución de la convocatoria. El importe se encuentra cofinanciado con las aportaciones de las diputaciones provinciales de Cáceres y Badajoz mediante convenio de cooperación suscrito al efecto con fecha del 6 de junio de 2022 en materia de Comunidades Integrales de Municipios de Extremadura. Las solicitudes se presentarán en el plazo de 15 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de la resolución de la convocatoria. Más información en el Diario Oficial de Extremadura.
Y el Consorcio Provincial de Bomberos de Badajoz de la Diputación presentaba ayer mañana en rueda de prensa 5 nuevos vehículos con los que los bomberos podrán afrontar de forma más eficiente y segura las emergencias que surjan en la provincia. Son 4 bombas urbanas pesadas y una bomba forestal.
De estas 4 bombas urbanas pesadas, tiene un presupuesto de 1,6 millones de euros. Se destinarán a los parques de Almendralejo, Don Benito, Villanueva, Puebla de Alcazada y Llerena. Cuenta con una tracción de 4x2, una potencia de 450 caballos y una capacidad de 3.500 litros. Por último, la bomba forestal pesada, que cuenta con un presupuesto de 290.000 euros, se destinará al parque de Azuaga. Se trata de un camión con tracción 4x4, todoterreno, idónea para intervenciones especialmente complicadas. Cuenta también con una capacidad de 3.500 litros. Las han presentado el diputado del Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios, Juan Manuel Ortiz, y el gerente, José Antonio Palanco.
Hemos de recordar que el Parque de Bomberos de Villafranca, desde el pasado mes de junio, cuenta con un nuevo vehículo de transporte y carga, una nueva incorporación que viene a dar respuesta más ágil, rápida y eficaz a determinados siniestros. Y cambiando de asunto, hablamos de materias culturales, ya que Extremadura, como ya venimos comentándole, en estos últimos días va a participar en la Feria de Teatro de Castilla y León, con 6 espectáculos de 7 compañías de nuestra región. Se va a celebrar del 23 al 27 de agosto y entre los galardonados está el programa de escenarios móviles de la Junta de Extremadura.
La Comunidad Autónoma de Extremadura estará presente en la 25ª edición de la Feria de Teatro de Castilla y León con la participación de 7 compañías extremeñas, 3 más que la anterior edición. Se trata de Zeta Teatro y La Escalera de Tijera, Guirigay, Teatrapo, María Lam, Carlic Danza y Marmore, estas dos últimas con coproducciones hispanolusas que firman 6 de los espectáculos que podrán verse en Ciudad Rodrigo entre el 23 y el 27 de agosto.
Tendremos ocasión de escuchar a Miriam García Cabeza, consejera de Cultura de la Junta de Extremadura, secretaria general de Cultura de la Junta de Extremadura en el día de hoy. Y de rotundo éxito califica el Banco de Sangre de Extremadura las donaciones de sangre que se han producido en Ribera en las dos últimas jornadas, que han sido 80 en el primer día y luego se añadían 65. En cuanto a esa nota solidaria, hoy el Banco de Sangre estará en Mérida, en Santa Amalia y en Navazuelas. Y el Área de Salud de Mérida inicia una campaña advirtiéndonos un poco sobre la gravedad de la picadura de avispas, ya que con la llegada del buen tiempo y las piscinas es habitual que las picaduras de avispas incrementen y en algunos casos pueden resultar peligroso. Por eso es recomendable llevar el control del autoinyector de adrenalina.
Algunos niños con alergia pueden tener una reacción alérgica grave. Esta reacción se llama reacción anafiláctica y puede ser mortal si no se trata rápidamente.
¿Qué síntomas produce la reacción anafiláctica?
La reacción anafiláctica ocurre tras estar en contacto con una sustancia a la que se es alérgico o alérgeno. Lo más frecuente es que ocurra inmediatamente después de estar en contacto con el alérgeno, aunque puede ocurrir hasta unas horas más tarde. Puede producirse por diferentes sustancias, pero los alimentos como frutos secos, huevos, leche o pescado, medicinas como la penicilina o animales como la picadura de abeja o avispa son las causas más frecuentes. Cuando se produce la reacción anafiláctica de forma brusca, en minutos o en pocas horas, aparecen de forma progresiva lesiones en la piel como urticaria, picor o enrojecimiento, o en las mucosas, picor de nariz, de paladar, hinchazón en los labios, de la lengua o de la campanilla, junto con la dificultad para respirar o disminución de la tensión arterial, lo que produce mareo o pérdida de conciencia. Los casos más graves pueden llevar a la muerte por shock anafiláctico.
Esos son los síntomas de que produce la reacción anafiláctica, que no analfiláctica, que es totalmente distinto. Pero ¿por qué es importante utilizar adrenalina?
Porque es un tratamiento muy eficaz y puede evitar la muerte de la persona con shock anafiláctico. ¿Qué preparados hay con adrenalina? Los autoinyectores son dispositivos que tienen la medicación incluida y son fáciles de transportar y utilizar por cualquier persona.
Y usted se preguntará, ¿cuándo hay que administrarla?
Los autoinyectores de adrenalina se deben utilizar ante cualquier síntoma de reacción anafiláctica, a la vez que se solicita ayuda médica urgente. Si hay dudas de si es necesario utilizarla, es mejor aplicarla que esperar que la situación empeore. Los primeros síntomas de una reacción anafiláctica son sensación de opresión en la garganta, dificultad al respirar, hinchazón de los labios y la lengua, manchas en la piel o picor. Los síntomas graves son la dificultad para tragar, respirar o hablar, hinchazón de la garganta o de la boca, dolor abdominal, náuseas, vómitos, debilidad, mareo, sentir que el corazón va muy rápido o incluso ansiedad. Puede caerse el paciente al suelo y quedar inconsciente.
¿Y cómo administrarla, David?
El primer paso es sujetar el autoinyector con la mano dominante con el dedo gordo cerca del tapón de color. El segundo paso, quitar el tapón de color con la otra mano. El siguiente paso es colocar el extremo negro del autoinyector en la parte externa del muslo y clavarlo enérgicamente en perpendicular a la pierna. Se puede hacer a través de la ropa. Si fuera necesario, escuchar el clic del disparo del aparato. El cuarto paso ha de mantenerse apretado contra la pierna durante 10 segundos. Y por último, retirar y desechar el autoinyector. A continuación, se puede dar un masaje en la zona de la inyección durante unos segundos.
Y habrá que decir que cuando empieza a hacer efecto, ¿no?
La medicina empieza a hacer efecto de forma inmediata. Si el niño no mejora en 5 minutos tras utilizar el inyector, se puede repetir otra dosis utilizando un autoinyector nuevo. Se debe esperar 5 minutos para comprobar si se ha hecho efecto antes de administrar otra dosis. ¿Pero qué efectos secundarios tiene? Puede que tras ponerse la adrenalina el niño tenga alguno de los siguientes síntomas. Lo habitual es que desaparezca tras un rato de reposo, como pueden ser los vómitos, sentir que el corazón va más rápido, el frío en las manos y los pies y la dificultad para respirar. También hay que tener en cuenta que el inyector hay que aplicarlo en el muslo y nunca en otra parte del cuerpo. El niño debe llevar siempre el inyector consigo. Pero, por último, ¿dónde hay que guardarlo? Hay que mantenerlo fuera del alcance de otros niños, almacenarlo por debajo de 25 grados y nunca guardarlo en la nevera o el congelador. Y, por último, protegerlo de la luz y llevarlo dentro de ese envase.
Cambiamos de asunto y nos vamos a la crónica de sucesos. Detenido en Cáceres, un menor por atracar a punta de pistola a un establecimiento de Coria. La Guardia Civil detenía a un joven menor de edad por atracar un establecimiento en Coria, en el que amenazó a su encargado con una escopeta de balines y se llevó 1.800 euros de la caja registradora.
Los hechos ocurrieron en la noche del pasado viernes 29 de julio, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de un atraco a punta de pistola en un establecimiento de ultramarinos en Coria. Durante la investigación, los agentes visionaron las imágenes de las cámaras de videovigilancia del local, un comercio minorista de alimentos, en las que comprobaron cómo el atracador iba vestido con prendas de manga larga, gorra y mascarilla, con la intención de dificultar su identificación tapando sus rasgos faciales. Tras el visionado, los agentes averiguaron que el supuesto autor accedió al comercio hasta en 3 ocasiones, comprando una bebida en la primera visita, pero cuando iba a abonar la cantidad de la bebida comprada en la última, aprovechó para extraer un arma de aire comprimido de su espalda y, sin dejar de encañonar al dependiente, extrajo el dinero de la caja registradora por valor de 1.800 euros, según manifestó el propio denunciante. Explica la Guardia Civil en nota de prensa que la colaboración ciudadana ha sido fundamental para la resolución de la investigación, así como la de los propios familiares del detenido, quien decidió entregarse afirmando ser el autor del robo y entregando 780 euros. Asimismo, el menor confesó el lugar donde había escondido el arma, siendo así recuperada por los agentes. Por todo ello, fue detenido y más tarde puesto en libertad, quedando bajo la guardia y custodia de su progenitora, debiendo comparecer ante la Fiscalía de Menores de Cáceres por un delito de robo con violencia e intimidación.
Y sigue informando la Guardia Civil que está investigando a 3 vecinos de Valverde de Mérida por traficar con drogas.
Fueron interceptados cuando viajaban en un vehículo por la autovía A5 a su paso por el término municipal de Arroyo de San Serván. Intentaron desprenderse de la droga arrojándola por la ventanilla. De los 12 gramos de cocaína en roca intervenido, se podían obtener unas 56 dosis en el mercado ilícito.
Y por último, la Policía Nacional ha difundido a través de redes sociales han detectado una nueva modalidad de estafa a través de la aplicación de WhatsApp. Concretamente, son mujeres las que se conectan, se hacen pasar por sus propios hijos, solicitan dinero de manera urgente con el fin de hacer frente a un supuesto problema inmediato. Por lo tanto, hay que tener cuidado de nuevo con esas estafas que llegan vía WhatsApp. Y también recordar que la farmacia de guardia en Villafranca cambia ya el servicio a partir de hoy, siendo la de Manuel Durán Mariñas en calle Gravina. Hacemos una parada, algunas noticias en formato breve y saludamos al inspector jefe, a su inspector de la Policía Local de Villafranca, Juan José Torres, para hablar de esa próxima campaña inminente a partir del próximo lunes día 8 para controlar el consumo de alcohol y drogas en la localidad.
¿Crees que el último dinosaurio sabía que era el último antes de morir?
Cine de verano, jueves 4 de agosto, 22:30 horas.
¿Sentiré lo mismo cuando me quede solo de verdad?
Mi semana extraordinaria con Tess.
Como soy el pequeño.
Una película para descubrir la importancia de la familia.
Hola. ¿Sabes bailar salsa?
No.
Apta. Perfecto. Para todos los públicos.
Juntos. Tess.
Sam.
Auditorio Plaza de Toros de Villafranca de los Barros.
Y aquella chica.
Cine de verano. Entrada libre y gratuita.
Pero el chico soy yo.
Jueves 4 de agosto, 22:30 horas.
Está muerto.
Mi semana extraordinaria con Tess.
Madre siempre decía que no necesitaba.
Una película para descubrir la importancia de la familia.
Estos dos. Necesito estar sola.
¡Tess! ¿Lo ves? Es mejor no encariñarse con nadie. Si entreno cuando llegue el momento de estar solo, no lo pasaré tan mal.
Lo siento, Sam, pero estás como una cabra. Entre esto y el entreno para la soledad.
¿A qué has venido?
A buscarte. Te necesito.
¡Espérame! Imagina no haber conocido nunca a tu padre, como Tess.
Pues ya saben, 10:30 de la noche, luego escuchamos las palabras de la concejala de Juventud, que es quien organiza junto con OPEX las proyecciones del cine de verano. La apuesta de la Dirección General de Tráfico para erradicar a los conductores que se ponen al volante tras haber ingerido algún tipo de sustancia psicoactiva es lo que ha llevado a este organismo a incrementar sanciones y poner en el punto de mira a los reincidentes en la Ley de Seguridad Vial. Precisamente a partir del próximo día 8, la Policía Local de Villafranca de los Barros se suma a la campaña de la Dirección General de Tráfico sobre el control de alcoholemia y otras drogas. Hemos tenido ocasión de hablar en el día de hoy con el subinspector de la Policía Local, Juan José Torres, y hemos querido también conocer qué balance se hace en principio de lo que fue aquella campaña del control de velocidad que se llevó a cabo del 4 al 10 de julio, que fue una campaña meramente informativa por la que a los conductores infractores únicamente se les informó y advirtió del exceso de velocidad y de las consecuencias que ello conllevaría en un futuro. También nos cuenta Juan José Torres que habrá nueva campaña del uso de ese radar móvil. Lógicamente, tan solo se avisará que estará en marcha, pero no de las ubicaciones. Y, como no, es un radar que sí o sí hay que utilizar, ya que, caso contrario, la Diputación Provincial de Badajoz lo retira de los ayuntamientos donde nos está llevando a cabo. Nos hacía, en principio, balance de ese radar que estuvo como móvil, como ya decimos, en Villafranca de los Barros, la pasada campaña del 4 al 10 de julio, y así lo valoraba Juan José Torres.
¿Un balance? Sí, bueno, yo quiero recordar que fue de la semana del 4 al 10 de julio, que el 4 no se utilizó el radar porque se presentó a los medios de comunicación el 5 por la mañana. Ya esa misma mañana se utilizó el radar, que durante esa semana o esos 6 días se controlaron unos 412 vehículos, tenemos aquí anotado, y que hubo 17 vehículos que infringieron la normativa, que iban por encima de la velocidad permitida en la vía. ¿Qué se hizo con esos 17 vehículos? Pues solamente avisar, porque ya se dijo que era una campaña informativa, aunque la DGT no está muy conforme con eso, pero nosotros no podemos ir de buena a primera colocando el radar y sancionando. Así que hay que recordarlo a los conductores que la siguiente campaña que haya de velocidad, pues que se sancionará a las personas que infrinjan la normativa.
Claro, porque no tendría sentido en este caso, Juanjo, el avisar dónde va a estar un radar para luego no poner multas, ¿no?
Vale, si el objetivo no es poner la multa, lo único que pasa, el objetivo es que si tú pones una señalización a las entradas de la localidad, que la idea que tenemos es que la gente sepa que dentro del pueblo te pueden poner el radar en cualquier sitio, ¿no? Y sobre todo evitar que en las vías donde se coge velocidad, pues la gente vaya un poco más prudente con la velocidad permitida.
Campañas que, por ejemplo, otras que han antecedido en otras cuestiones sí han tenido su efecto.
Sí, bueno, ya hemos dicho que llevamos colaborando con la DGT bastantes años y hay otras campañas, pues como por ejemplo la que vamos a iniciar esta semana que viene de alcoholemia, en la que, bueno, pues parece que la gente se repara un poco más. Y sí que es verdad que la gente le tiene un poco, sobre todo las horas de alterne, las horas nocturnas y tal, la gente joven y no tan joven, pues se piensa mucho el tema de coger el vehículo en determinadas condiciones, claro.
Pero quiero hacer referencia a Juanjo a lo que fue lo del casco, por ejemplo, cinturón, que fueron campañas que se pusieron en marcha y que afortunadamente fueron...
Hace bastantes años. Yo recuerdo que las primeras campañas que empezamos a hacer con el casco y el cinturón estaba todavía Juan Domínguez, de su inspector, que era el jefe. O sea que ya hace bastantes años y la gente se empezó a concienciar sobre todo el casco. Y también, por desgracia, tuvimos en Villafranca varios accidentes de chavales sin casco y tal, que parece que abrió un poco los ojos a los conductores de vehículos de dos ruedas.
Con relación a esa velocidad en vías urbanas, ya en su día se anunciaba, se publicaba las nuevas velocidades para la ciudad. No sé si tenemos claro, Juanjo, cuáles son las vías que deben de llevar una velocidad 20, 30, 40...
Bueno, la vía tiene que estar señalizada con 30 para poder ir a 30. Hay zonas de la localidad concretas, muy concretas, en las que hay que circular a 20, que es la zona de colegios de lo que conocemos como el ramal, ¿no? Y luego, por ejemplo, también hemos colocado el radar en la travesía de la Nacional 630, que es a 50. Y bueno, ahí también han caído varios conductores porque no se esperan que tengamos puesto un radar nosotros ahí. Entonces, bueno, hay que irse acostumbrando. La velocidad genérica se ha bajado a 30 en casi todas las vías.
Por lo tanto, hay que tener en cuenta que esa fue una campaña informativa, que no se denunció, porque surgieron, como tú sabes, a través de redes sociales, pues sí, muchas quejas, ¿no?, sobre el cariz recaudatorio de la campaña.
No, yo lo que quiero recordar es que esto es al contrario. O sea, esto es un aparato que nos ha dejado la Diputación de Badajoz y que nos tiene dicho que si no se utiliza no lo van a quitar. O sea, así de sencillo. No es que un aparato que haya comprado el ayuntamiento dice no lo utilizamos. Si ellos ven que en X tiempo no se ha empezado a generar sanciones, porque ellos son los que lo van a recordar prácticamente, a recaudar, perdón, pues nos quitarán el radar. Entonces, bueno, nosotros no queremos que nos quiten el radar porque es una buena herramienta y no queremos utilizarlo de forma descabellada, ¿no? Pero sí que de vez en cuando tendremos que utilizarlo, haremos campaña diciendo que esta semana se va a utilizar el radar y la gente que lo vaya sabiendo, que tengamos publicidad en los medios de comunicación y ya está. Pero que estamos advertidos los 18 municipios que tenemos el radar, que nos lo han dado este año, que si no se utiliza nos lo quitan. Yo quiero recordar, quiero decirle a la gente por si no lo sabe, que en Rivera, en Los Santos, que eso también se lo dieron al mismo día que nosotros, llevan denunciando, no poniéndonos, denunciando desde el siguiente día que se lo dieron prácticamente.
Que está claro que se anunciará, pero no donde se ubicará, es en la próxima campaña de control de velocidad. Hablando de multa, ¿cuál es el precio que oscila por infringir esas normas de velocidad en el casco urbano?
Estamos hablando que a partir de 100 euros para arriba. Depende de la velocidad que vaya superando. También dijimos el otro día en la rueda de prensa que incluso puede llegar a cometer un delito si supera 60 kilómetros la velocidad permitida. O sea, ¿quién puede pasar por el ramal López de Vega a 90? ¿Algún que otro? Pues eso ya es un delito.
Eso ya es un delito. La travesía del 630 es más proclive a que pisemos el acelerador,
sí, claro,
¿no, Juan?
Claro, hombre, aunque el semáforo, que también recibió sus críticas en su día, pero yo creo que ha sido un buen acierto, el semáforo para mucho a la gente, porque si no hubiera semáforo, la gente que viene de paso, la travesía se la coge a la velocidad que le apetece.
Bien, pues el día 8, vamos al motivo fundamental de tu paso por los estudios de Radio Villafranca. Juanjo, el día 8 arranca esa campaña de la DGT sobre control de alcoholemia y drogas. Esto va a ser, lógicamente, sin aviso.
Ahí ya no hay aviso. Nosotros colocaremos, sobre todo, reforzaremos la zona de bares de copa, las horas nocturnas, que es donde la gente, bueno, aunque muchas veces te lleva sorpresa. Nosotros hemos llegado a hacer controles a las 5 o 6 de la tarde y gente que supuestamente viene del campo viene bebida, supuestamente. Bueno, entonces haremos controles aleatorios y ya sin avisar. O sea, nosotros haremos nuestros controles y es fácil que caiga gente. Lo que tiene que hacer la gente es no conducir, no es que no beban. Beben, que si quieren beber, que beban, pero que no conduzcan.
Bien, del 8 al 14, lógicamente la policía local está dotada con los equipos necesarios como sí, para esa detección, no solamente nosotros, alcohol, sino también...
Nosotros tenemos también un aparato que se llama drogotest, que es el tema de la droga, pero ahora mismo no lo tenemos, porque es que eso cada año hay que mandarlo a revisión y lo tenemos ahora mismo parado. Si no, también podríamos hacer de drogas, que es en sitios donde lo tienen en uso casi que hay más sanciones por droga que por el alcohol, ¿sabes? Entonces, pero el alcohol sí que lo vamos a hacer y yo sí me gustaría recordar a la gente, si no está un poco al día con el tema de tasa, que las tasas a lo mejor le dice a la gente los números y dice, los números me da igual, que cualquier conductor a nivel general se le llama, pues el mínimo son 0,25, a partir de 0,25 ya das positivo en alcohol. 0,25 me refiero a miligramos por litro de aire expirado. ¿Eso qué? Pues eso pueden ser tres cervezas en una persona normal o una cerveza en una chica o un chico delgado, en fin, esto varía mucho en función de si es hombre o mujer, en función de la obesidad, en función de si has comido o no, si has descansado. El alcohol no es 2 y 2, 4, entonces depende de cómo le caiga a la gente. Pero sí es importante que a partir de, por ejemplo, esas tres cervezas, pues ya te pueden poner 500 euros de multa y 4 puntos. Uh-huh. Que si superas el 0,50, que ya es el doble de lo permitido, pues ya son 1.000 euros y 6 puntos. Y que si superas el 0,65, la ley te dice 0,60, pero hay unos márgenes de error ahí con el aparato, entonces para que se pueda considerar delito tienes que dar más de 0,65, pero ya es un delito y ya tiene antecedentes penales. 0,65 son 3-4 cubatas de alguien que haya cenado medio, o sea, que puedes dar 0,65 perfectamente. Y la droga directamente, si das positivo, ahí no hay tasa, si das positivo en droga son 1.000 puntos, 1.000 euros, perdón, y 6 puntos. ¿Vale?
Cuando hablamos miligramos en aire, no, creo que se dice así, Juanjo, no tiene nada que ver con en sangre, ¿no?
Claro, la tasa de sangre es el doble, más o menos, o sea, es 0,5 gramos por litro de sangre. Y en el aire es 0,25 miligramos por litro de aire, ¿vale? Son tasas que a la gente igual no le importa mucho, pero sí es verdad que lo importante es que si estás en condiciones, o sea, no estás en condiciones de conducir, pues no te lo pienses, no conduzcas y ya está, no juegues, porque sí que nos dice aquí, nos mandan siempre un montón de cosas, que la gente se confía más en cuanto tiene un par de copas. Incluso hay, es curioso porque nos manda tráfico y los trucos que supuestamente la gente dice que con eso, pues el que más usado es que lleve granos de café en el coche o que te tomes un café antes. Que si te llevas caramelo, chicle, si bebes agua, nada. Si tomas azúcar, nada de eso. Esos son todo cuentos que se saca la gente. Nada te hace bajar el alcohol.
Nada.
Importante, a partir de la última copa, las dos siguientes horas. A partir de las dos siguientes horas es cuando empieza a bajar el alcohol, ¿vale? Y el alcohol dura en el cuerpo 16 horas. ¿Por qué digo eso? Porque igual te recoges un día contento a las 2 de la mañana y te vas a trabajar a las 7. Y como te paren, das positivo. ¿Por qué? Porque han pasado 5 horas. No han pasado suficiente tiempo como para que se te baje el alcohol del cuerpo. Y algunos se piensan que porque se acueste 4 o 5 horas y se pegue una ducha ya no vas a dar positivo. Cuidado el que tenga, sobre todo, que meterse en carretera o lo que sea, porque puedes dar perfectamente positivo. No porque pase de un día a otro vas a dejar de dar positivo. El alcohol te dura en el cuerpo todo ese tiempo. Y a partir de las 2 horas es cuando empieza a bajar. O sea, tú terminas la última copa hoy y si ahora y son las 10, pues hasta las 11, las 12. Échale 2 horas más,
no empieza a bajar,
esos niveles. Esas 2 horas todavía estás ahí en condiciones de dar positivo.
Y una curiosidad, ¿un conductor se puede negar a realizarse el test?
Pues sí se puede negar, pero es un delito. Antes no era un delito, hace ya bastantes años, y se le denunciaba por negativa y ya está. Pero ahora es un delito igual que si das positivo. Hay gente que no es que se niegue, pero hace el paripé y no sale bien la prueba. Entonces tú le adviertes, porque las pruebas son dos pruebas en el mismo acto, ¿no? En diferencia de 10 minutos una con otra. Si tú no lo haces bien, no soplas bien, soplas muy, muy flojo. La primera soplas bien, pero la segunda no. Eso es negativa. Tú tienes que informarle bien. Si usted no hace bien la prueba, esto es negativa. La negativa pasa directamente a ser un delito. Igual que si te niegas a hacer la prueba de la droga. Las dos negativas son delitos, ¿vale?
Por lo tanto, alguien que se niegue, perfectamente se le puede denunciar, sí. ¿No? Por negarse
a denunciar. O sea, es un delito. O sea, tú lo detienes o lo investigas, que se llama, si no lo vas a detener, lo investigas y el juicio rápido tiene que... Aquí son los miércoles, el miércoles tiene que ir delante del juez a darle explicaciones.
En ese momento se paraliza el coche, haga la prueba o no haga la prueba.
Depende de si hay otro conductor que se pueda hacer cargo del coche.
¿Vale? Claro, porque a ese conductor también se habrá que hacer la prueba.
Sí. Si hay un segundo conductor, nos ha pasado. Nosotros hemos parado a lo mejor alguna chica y ha dado positivo y se la hemos hecho al revés. Hemos parado al novio, ha dado positivo y se la hemos hecho a la novia y ha dado más positivo todavía. Venir los dos bien, sí. Pero claro, es que hay que tener un poquito de sentido común, sobre todo dentro del pueblo, porque podemos ir andando a cualquier sitio, ¿no? Y parece que la gente joven se mentaliza y se organizan entre ellos para ver quién no bebe o incluso llaman a taxi. Y yo veo que la gente joven en gran mayoría se conciencia más. La persona mayor, la persona ya adulta que se lía de cerveceo y tal, pues no le da importancia. Y algunos que se llevan una sorpresa no grato.
Un caso te planteo, Juanjo, vehículo, cuatro pasajeros dentro del conductor y tres pasajeros. ¿A los cuatro se le puede hacer desde la policía local las pruebas de alcoholemia y antidroga?
Solamente el que va conduciendo es el que puede cometer la infracción o infracción administrativa o delito. Los otros no, salvo que quieran hacerse cargo del coche. Si tú llevas el coche lleno de chavales que van, bueno, chavales, personas que van cargado, vale. Puedes llevar lo que quieras.
Vehículo que se inmoviliza, caso de que deje alcohol.
Si no hay conductor que se pueda hacer cargo,
y
se inmoviliza.
Que también lo hay en AMD, como es el caso, el vehículo se inmoviliza totalmente.
Se inmoviliza y se hace cargo de. Nos ha pasado más de una vez que haya habido conductores que son de fuera y se le ha hecho la prueba, ha dado positivo, se le inmoviliza el vehículo. Y durante la noche ha ido varias veces a hacer la prueba, empieza a bajar, pero no llega. Hasta que no baja de los 0,25, no le puedes dar la llave.
Delito negarse, delito también intentar esquivar ese control.
No es delito, pero es una sanción administrativa. De todas formas, no suele pasar eso porque al final si son gente del pueblo, como decían los antiguos, no me corras que conozca a tu padre, pues igual. No suele dar el caso de huir de un control, pero no se considera delito.
Vale. Pero se puede hacer algún tipo de acción contra.
Porque el evitar el control un control de policial es sancionable económicamente.
Bien. Por cierto, una última cuestión, Juanjo. ¿Qué es lo que demanda hoy por hoy la ciudadanía en estos tiempos de verano?
A la policía. Bueno, nosotros es curioso, estamos haciendo mucho servicios sociales, por decirlo así, mucha ayuda dentro de las casas, gente que se cae, gente, gracias a Dios, no tenemos, vamos a tocar madera, aunque no sea esto madera, no tenemos a día de hoy accidentes grandes, gracias a Dios, parece, como vuelvo a decir, la gente joven, aunque salga y se divierta, parece que teme esa conciencia. Y en principio no tenemos mucha tarea en el sentido del tráfico y de infracciones gordas, ¿no? Nosotros solemos, pues eso, reforzar un poco el centro, que era siempre ha sido nuestro objetivo, pero por lo demás, a día de hoy, pues las pocas llamadas que nos entran, pues son más bien para echar una mano al ciudadano, que para eso estamos también, lógicamente.
Recuerden del 8 al 14 de agosto esa campaña sobre el control de alcoholemia y otras drogas, y que no hay edad ni para el alcohol ni para las drogas para dar positivo, evidentemente.
No, bueno, a partir de 18 cuando tienes el carnet, y lo que sí es verdad que el conductor Nobel, en vez de 0,25 son 0,15, ¿vale? Y el conductor Nobel tiene 8 puntos y en cuanto de positivo con más de 0,50, bueno, más de 0,30, el carnet se queda tiritando los puntos, que es una cosa importante.
Vamos, gracias.
¿A vosotros?
No habrá horario en cuanto al control, ¿no?
No, ni horario ni sitio concreto.
Mañana, tarde o noche, sino que...
Ni horario ni sitio concreto. No haremos muchas pruebas, pero donde nos pongamos, por lo menos que la gente... De todas formas, la gente nos va a ver, porque nosotros vamos a intentar ponernos para que nos vean, pero el que entre no se va a poder... Donde te pongan no se va a poder dar marcha atrás, el que sea.
Gracias.
Vamos a intentarlo. ¿A vosotros? ¿Tienes algo de la corona?
Ahorrar agua depende de nosotros. Nuestro municipio necesita que cuidemos el agua. Hoy, más que nunca, no la derrochemos. Ahorrar agua depende de nosotros. Es un mensaje del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros y Acciona. Pues ya saben que a partir del próximo día 8 hasta el 14, esa campaña sobre control de alcoholemia y drogas en Villafranca de los Barros. Esa ya no será informativa, como fue en este caso la del control de velocidad. Ya les hemos dicho que se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, está recogido íntegramente esas bases para poder optar a un puesto de trabajo de bibliotecónomo o documentalista para el servicio de biblioteca municipal por ausencia temporal de su titular. Será a partir de mañana, cuando habrá 5 días hábiles para poder presentar las instancias en el ayuntamiento y poder optar a esa plaza de manera interina. Y ya le hemos comentado también que el Pantano de los Molinos se encuentra al 35,29% de su capacidad, que recuerden que son 34 hectómetros y a día de ayer el agua embalsada era de 12 hectómetros cúbicos. Mientras que hoy ha tenido lugar la recepción en el Ayuntamiento de Villafranca de los Barros a esos grupos folclóricos que permanecen en Villafranca de los Barros durante los próximos 15 días con motivo de la 35ª edición del Festival Internacional Folclórico de los Pueblos del Mundo de Extremadura. Mañana tendremos ocasión de dar salida a ese sonido y ese trabajo que ha realizado Isabel Díaz. Mientras que se ha propuesto desde la Concejalía de Juventud la ruta nocturna San Isidro, que será una ruta por la ermita, así como Juego de Piedras. Va a ser el 9 de agosto a las 21 horas, donde se citarán en la explanada de San Isidro. Es una actividad para grupos y para jóvenes y familias. Las inscripciones han de ser obligatorias en la Oficina de Información al Turismo, Turismo o no, también puede ser del Ayuntamiento, bien en el teléfono 924-52-7822 o lo que es lo mismo, la Plaza de España número 1. Y fue el pasado 25 cuando ya se ponía en marcha el primer viaje emocionante. Es una propuesta del programa Propefame del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros, que tenía su primera parada en el Colegio del Pilar con motivo de esos campamentos que un año más llevan hacia adelante los campamentos de Cruz Roja en Villafranca de los Barros. Hay que decir que tanto los pequeños viajeros aterrizaban en esa isla emocionante con una gincana donde se desarrollaba la inteligencia emocional y donde se disfrutó recorriendo en pequeños grupos varias dinámicas llenas de emociones. Cada martes, en el espacio para la creación joven, se lleva a cabo lo que es el Murder Mystery Party. Es un juego basado en la época medieval al que se puede participar siempre que sean grupos de 5 personas, inscripción previa en el 924-52-38-22. Nuevamente, el martes tuvo lugar ese atractivo juego, actividad desde el espacio para la creación joven, donde se aprendían nuevas habilidades y estrategias, además, según informa el espacio para la creación joven, de pasarlo bien. Cada martes a las 10:30 de la mañana se pueden hacer grupo de 5 personas para participar en ese Murder Mystery Party. Y ya saben, fines de verano comienzan el día de hoy. Recordamos la programación, así como desde dónde viene la propuesta, en palabras de la concejala de Juventud, Carmen Romero.
Como todos los años, vuelve el cine de verano a Villafranca, de la mano de la Universidad Popular. El cine de verano es uno de los programas desarrollados por la Asociación de Universidades Populares de Extremadura en colaboración con los ayuntamientos y también con la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Extremadura. El cine de verano es uno de los programas de cine al aire libre itinerante más antiguos del territorio nacional. Comenzó en el año 97 con un programa de difusión de cine clásico y se afianzó en el 98 a petición de las propias Universidades Populares de Extremadura, con lo que hoy día un programa de cine itinerante que pretende el acercamiento y disfrute del cine de actualidad, en pantalla grande y al aire libre, en las zonas rurales y que contribuye a la afición cinematográfica de la población, así como a la creación de ambientes de encuentro y participación ciudadana que tiene este tipo de actividad cultural y de ocio. Las proyecciones en Villafranca de los Barros van a ser los jueves de agosto y será, como siempre, en el auditorio de la Plaza de Toros. Serán a las 10:30 de la noche. Y las películas que se proyectarán estos jueves de agosto van a ser Mi Semana Extraordinaria con Tess, apta para todos los públicos y que será el 4 de agosto. El 11 de agosto, La Boda de Rosa, apta para todos los públicos y también recomendada para el fomento de la igualdad de género. El 18 de agosto, Chavalas, no recomendadas para menores de 12 años. Y el 25 de agosto, Raya y el último dragón, apta para todos los públicos y especialmente recomendada para la infancia. Nada más. Libre y gratuita. invitación. Es verdad que otros años hemos estado recogiendo invitaciones por el tema de los aforos y la pandemia, pero como ya no tenemos ninguna restricción...
¿Ves algún desperfecto o incidencia en tu pueblo y quieres resolverlo? Descárgate en tu móvil la aplicación Gecor y trasládaselo al ayuntamiento. Haz una foto y envía el aviso. Ellos valorarán la incidencia y la intentarán solventar. Además, podrás llevar un seguimiento de la misma. Gecor, plataforma de participación ciudadana totalmente gratuita.
Pues la Summer Camp se está desarrollando, como bien sabe, desde la Universidad Popular de Villafranca de los Barros. Estamos en la primera quincena, actividades de la primera quincena del mes de agosto. Luego ya llegará, lógicamente, a partir del 16, la segunda y última, y con el cierre también de esa Summer Camp. Además, habrá un par de programas especiales en la sintonía de Radio Villafranca en horario matinal. Hoy, precisamente, los chicos en los tres grupos que desarrollan la Summer Camp han pasado por la Casa de Cultura. El motivo es un taller que ha ofrecido Pepe Calero, fotógrafo, que además ya saben que tiene actualmente expuesto hasta el día 31 de agosto en la primera planta de la Casa de la Cultura esa exposición que se llama Disley. Hemos estado presente en esa explicación que daba Pepe Calero a esos jóvenes y luego ya también hablando un poco con Pepe Calero, así como los chicos, de cuáles eran sus impresiones del taller y también de la Summer Camp. Pero eso será la segunda parte. En principio, así explicaba en el taller la historia de la fotografía y quién era el que estaba hablando a esos jóvenes, Pepe Calero. En el taller que está impartiendo Pepe Calero con estos jóvenes de la Summer Camp 2022. Primero vamos a poner el versus, Pepe Calero versus, es el anterior, pone Summer Camp, Pepe Calero versus, es que esa es la segunda parte, la localizada pues, sí. Pues ahí sí escuchamos la explicación que hace Pepe Calero a estos jóvenes que estaban tremendamente, lógicamente, ahí mirando fijo a las explicaciones, y también cuando enseñaba esas cámaras históricas que tenía Pepe Calero en esa explicación. Ahora sí podemos escuchar esa explicación primero y luego ya el pequeño reportaje que realizábamos in situ.
Soy Pepe Calero, soy de aquí de Villafranca, pero vivo en Badajoz, ¿vale? Pero siempre vengo aquí porque mis padres son de aquí, mis suegros son de aquí, mis primos están aquí, en fin, yo siempre vengo aquí, mis amigos están aquí. Entonces, pero hace unos años me aficioné a la fotografía y pertenezco, aunque vivo en Badajoz, pertenezco a una agrupación de fotógrafos, somos 80 personas a los que nos gusta difundir la fotografía. Nos gusta la fotografía, pero no vivimos de ella, es decir, no es nuestro trabajo. Disfrutamos haciendo fotografía y difundiéndola y haciendo cosas como esta para que vosotros sepáis de qué va la fotografía, ¿vale? ¿Alguno de vosotros ha hecho alguna vez una fotografía?
Sí.
¿Sí? ¿Tú has hecho alguna vez? ¿Tú también? ¿Los dos habéis hecho fotografía?
Yo también.
Pues mira, seguramente, aunque vosotros no lo sepáis, habéis hecho fotografías todos los que estáis aquí. Porque aunque veáis esas cámaras, que son un poco raras, pero tampoco son tan raras, la mayoría de nosotros hacemos fotografías con esto que tenemos aquí.
Sí, ¿cómo?
Esto, hago así, ahora mismo, pum, y le doy aquí a ver, y ya hemos visto una fotografía, ¿vale? ¿Cuántas fotografías como estas que veis aquí, tienen vuestros padres en los móviles?
Millones.
Millones y millones de fotografías, miles. ¿Cuál es el problema? Que imaginaros que vuestros padres, vosotros nacéis, os hacen fotos el día que nacéis, hacéis vuestro primer año y os hacen fotos, y os siguen haciendo fotos, y os siguen haciendo fotos con el móvil. Y un día no se dan cuenta y pierden el móvil. Porque hubiesen perdido todos vuestros recuerdos. Cuando seáis mayores, nunca ibais a saber cómo erais cuando nacisteis, cuándo erais cuando tenéis un año, cuándo erais el día que hicisteis vuestra primera comunión. Por eso, antiguamente, de estas cámaras que veis aquí, la más antigua es aquella. Tiene más de 100 años, ¿vale? Este tipo de cámaras, eran unos aparatos que no todo el mundo podía tener. Hoy en día todo el mundo puede tener una cámara, porque todo el mundo tiene móvil. Desde el momento que tienes un móvil, tienes una cámara. Pero antiguamente no todo el mundo se podía permitir tener una cámara como esta. Y además, os voy a decir más, este tipo de cámaras no las sabía utilizar todo el mundo. Y también tenían un problema. No podías hacer miles y miles de fotos. Era imposible. ¿Por qué? Porque había una cosa como esta, ¿vale? Que era el carrete. Esto es un carrete de fotos. Con esto tú lo introducías en la cámara, esto se abría así, ¿vale? Lo introducías aquí, lo introducías aquí, en la cámara de fotos, lo ponías, ¿vale? Lo cerrabas y con esto solamente podías hacer 36 fotos. ¿Cuánto? Y además, hacías así, ¿vía? Hacías, pasabas esto, disparabas y hacías una foto. Tirabas por aquí y hacías una foto, ¿vale? Lo que veías por aquí es lo que se quedaba aquí grabando, pero no podías ver lo que habías hecho. Por lo tanto, hoy en día vuestros padres hacen un montón de fotos, ¿verdad? Hacen 10 fotos. Y hay una que salí con los ojos cerrados, otra que salí mirando para otro lado, y borran 3 o 4 y a lo mejor se quedan con la que más les gusta porque están sonriendo. Aquí eso no existía. Tú hacías la foto, hacías las 36 fotos, cogías cuando se acababa el carrete, lo llevabas a un estudio de fotografía, se lo entregabas a un señor y al cabo de los días te daban la foto, te entregaba ese señor la foto que habías hecho. Y era el momento en que tú veías la foto. Hoy en día hacemos un montón de fotos con las cámaras digitales, con las analógicas, miles y miles de fotos, y podemos imprimir la que queramos. Mira, y una vez, ¿dónde está el eso amarillo? ¿María? Y una vez que hacías ese carrete, una vez que tú lo sacabas, ¿vale? De aquí salía, ¿sale? Esto que veis aquí, salían las fotos, así. Mira, esto sí lo podéis ir cogiendo, y os vais si queréis, mira, ¿lo veis desde ahí? ¿Veis desde ahí la torre? Venid para la torre. Ahora vamos a tener otra vez, ¿vale? Mira, aquí estamos viendo. Y lo veis a la luz. Ir viendo la luz todos esos negativos. ¿Verdad? Esas son las fotos de antiguamente. Mira, lo ponéis así, mira. Lo ponéis así.
Una cosa que es. Un
¿ves? Esas son las fotos antiguas, son, se llaman negativos. Negativos. Vale, va, sí. Y la pasando. Gracias a María, que María es mi ayudante, ¿vale? Poneros ahí. Y una vez que sacaban el negativo, que son las fotos que salían de ese carrete, el fotógrafo tenía que decir, ve, aquí fotografió lo mismo, ¿vale? Tenía que elegir la que él creía que era la mejor, pero con esto. O sea, decía, de todas estas, creo que la que más me gusta era esta. Y solo imprimía esa. Y con una serie de líquidos, en un laboratorio a oscura, y con una serie de líquidos químicos, hacía un positivado, que se llamaba, y sacaban las fotos. Esas fotos que veis ahí, se sacaban de esa manera, una a una. Hoy en día, con las cámaras digitales, las descargamos en el ordenador, ¿vale? Hoy en día, el carrete ese que os he enseñado, es esto. Aquí en esta tarjetita, en lugar de 36 fotos que caben aquí, ahí caben unas 1.200 fotos, ¿vale? De tal manera que yo esto lo meto en el ordenador, veo las que más me gustan, le doy al botón y las mando a imprimir y ya está impreso. Pero antiguamente era eso, luego los productos químicos, luego energía. Y además, el problema de todo es que todos esos productos eran súper caros, ¿vale? Entonces no todo el mundo se lo podía permitir. La fotografía antiguamente solamente se la podía permitir la gente que tenía algo de dinerillo, ¿vale? La gente que no tenía mucho dinerillo es algo que no se lo podía permitir, ¿vale? Y luego, esta es la cámara más antigua, ¿vale? La he puesto un poco en... Esa es la cámara antigua, tiene unos 100 años aproximadamente. Y ahora, ¿veis alguna diferencia entre esta cámara y esas otras? Son parecidas, ¿no?
Sí, sí.
Por lo tanto, el aparato sigue siendo el mismo. O sea, sigue siendo muy parecido. O sea, ¿qué diferencia hay entre esta cámara y esta que tiene apenas un año? Son casi iguales. ¿Por qué? Porque el aparato es el mismo. Tiene un sitio por donde entra la luz y tiene un carrete. Lo que pasa es que ha cambiado el tipo de carrete. Ahora es una tarjeta, antes era un carrete de este tipo y ahora los materiales son todos mucho más económicos, ¿vale? Ahora, hoy en día, cualquier persona puede tener una cámara. Bueno, y ahora, la importancia de los antiguos, de la fotografía antiguamente con respecto a ahora, que hoy en día, lo que os he dicho antes, nadie imprime fotos. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque si la gente imprimiese más, si mis padres o mis abuelos no hubiesen impreso las fotos de cuando yo era pequeño, pues yo no sabría ahora que tengo 44 años cómo era yo de pequeño. Y mira, gracias a que mi madre se preocupó el día de mi cumpleaños en hacerme una foto cuando cumplí un año, puedo saber cómo era yo cuando tenía un año, ¿vale? Y la pasando. Ese era yo cuando tenía un año, ¿vale? Y podemos ver cómo eran los refrescos y cómo se adornaban las mesas, ¿eh? Mira, os voy a enseñar. Mira, este también era yo cuando era pequeño. Venla pasando. Antes, la fotografía tiene un poder de estudio del pasado súper importante, porque podemos ver cómo éramos, cómo nos peinábamos, cómo nos vestíamos. Mira, esto es una vecina de allí, de mi madre, y podemos ver cómo eran, cómo, cuando se vestían de novia, y cómo eran, mira, cómo eran los televisores, cómo eran los televisores antiguamente, cómo eran las cortinas, cómo eran los zapatos. Mira, esta es otra cosa. Mira, esta es una fotografía de mis abuelos cuando se casaron. Si mis abuelos no se hubiesen hecho esta foto y no le hubiesen dicho al fotógrafo, imprímela, por favor, pues yo no hubiese sabido cómo hubiese sido mis abuelos, cómo se habían vestido mis abuelos el día que se casaron. Pues estos son mis abuelos el día que se casaron. Y gracias a que imprimieron esa foto, pues yo puedo saber hoy en día cómo eran, ¿vale? También podemos saber cómo se peinaban o qué joyas se ponían para hacerse una foto, qué tipo. ¿Ves? A que este peinado, que hoy en día nadie se peina así. Son un peinado ya un poquito antiguos, ¿no? Pues podemos saber que esto es de 1900. Mira, esta foto se hizo en mayo de 1963. Pues en mayo de 1963, la gente cuando se hacía una foto se ponía, se arreglaba, se peinaba, se ponía un collar muy chulo, el más bonito que tenían, ¿vale? Mira, pero mira, os voy a enseñar una cosa. Esta foto que no se ve. Ah, mira, aquí lo pone. Esta foto es de 1964. Es un niño vestido de comunión. ¿Hay alguna diferencia con respecto a ahora? Muy poca, ¿no? Más o menos, los niños se visten de comunión así, ¿verdad? Pues bueno, pues podemos ver que antiguamente el parecido es muy similar a como se visten hoy en día los niños en comunión. Pues lo que os quiero decir, lo más importante de hoy es que la fotografía, escuchadme, la fotografía no está para que la tengamos en los móviles, ni para que la tengamos en los ordenadores. La fotografía está para que la imprimamos y para que recordemos las cosas que nos han pasado hace unos años, ¿vale? Y cómo eran, y cómo eran nuestros padres, y cómo eran nuestros abuelos, y cómo eran nuestra. Mira, esta es una vecina mía cuando nació. Pues se hacían fotos así. Aquí en esta fotografía, gracias a que esta fotografía la hizo mi madre, pues puedo saber cómo era mi madre cuando tenía 14 o 15 años. Si no, yo no hubiese sabido cómo era mi madre cuando era pequeña, ¿eh? ¿Vale? Esa es la importancia de la fotografía. Y luego, bueno, cuando acabéis con la foto, cuando acabéis con esa. Con esa, eso de verla, la dais y seguimos. Mira, y ahora nos vamos a poner todos ahí. Nos vamos a poner todos ahí y nos vamos a hacer una fotografía. Nos vamos a hacer una fotografía y la vamos a ver en el momento. ¿No la haces tú? Mira, nos vamos a poner todos en esa pared. Todos en esa pared. Ahí, venga, chicos.
Y así fue, se hicieron la foto. La foto salió en el momento ante el asombro de los pequeños. Tras esas explicaciones, y luego fue un poco mostrando todas y cada uno de esos bloques de fotografía que tiene Pepe expuesto en esa exposición, pues se tocó un poco hablar con el autor, con el que estaba el autor del taller, el protagonista, el tallerista, el fotógrafo, y también, como no, con las sensaciones que tenían los chavales en esa actividad y en lo que está haciendo la Summer Camp. Y este fue el reportaje.
Sensación en la charla, en el taller que está impartiendo Pepe Galero con estos jóvenes de la Summer Camp 2022. Bueno, Pepe, ¿qué estás diciéndole? Hemos hecho una pequeña referencia, que es un poco un taller sobre la historia de la fotografía desde antiguo hasta nuestros días, ¿no?
Sí, bueno, hola, Juanfra. Lo que pretendo desde mi afición a la fotografía, lo que pretendo es difundir con todos los medios que tenga a mi alcance. Como sabes, pertenezco a la agrupación fotográfica, somos aficionados y lo que pretendemos siempre en nuestra agrupación es difundir la fotografía. No vivimos de ello, pero es un arte que nos encanta y cada vez que tenemos una oportunidad, pues intentamos hacer eso. Ahora tengo exposición aquí en la Casa de la Cultura hasta finales de agosto y entonces con la Universidad Popular le propuse hacer una serie de talleres para precisamente eso, para que conozcan la fotografía. He traído unas fotografías analógicas unas cámaras analógicas y unos negativos y tal, para que ellos vean cómo era antiguamente la fotografía. Me he traído un carrete con 36 fotos y le traigo una serie de cámaras para que ellos vean cómo era antes y cómo es ahora, y sobre todo para que vean la importancia, para que ellos vean y detecten la importancia de imprimir fotos. Me he traído fotos antiguas de cómo era yo de pequeño, ¿no? Para que ellos vean que las fotos son importantes, pero lo importante es imprimirla, que todos tenemos millones de fotos en los móviles y en los ordenadores, pero para que vean, lo que pretendo con esta visita es que ellos, cuando lleguen a su casa, le digan a sus padres: sí, muy bien, tienes muchas fotos, pero quiero que me las imprimes de vez en cuando. Eso es lo que quiero.
Son tres grupos, Pepe, de diferentes edades. Me imagino que vas adaptando un poco el lenguaje, ¿no?
Sí, ahora sí le he explicado a este grupo, que es un poquito ya más mayores, que creo creo que van desde a partir de los 8 años, me ha dicho la monitora, pues entonces ya sí le estoy explicando un poco las fotografías que tengo en la exposición en Dislike, porque mi fotografía es un poco fotografía de autor, le podemos llamar, es un poco confusa y son fotografías que te obligan a hacerte preguntas, quién era, dónde iba, qué hace ahí esa persona y tal, y entonces le estoy explicando a los pequeños, no le he podido explicar, simplemente le he dicho pues le explica un poco cómo es el tema de imprimir las fotos, pero a ellos ya sí le estoy explicando algunas de las fotografías que me preguntan, oye, ¿y esto qué es? Pues ya le explico un poco lo que he querido pretender con esa fotografía en concreto.
Dislike hasta el 31 de agosto, ¿bien?
Sí, muy bien, bueno, la inauguración fue bien. Y luego he hecho una visita guiada, fui ahí en medio a principios de julio. Me gustaría hacer otra antes de que acabe el verano. Lo que pasa es que con estas calores es complicado, porque la gente lo que quiere también es un poco de piscina, de playa y tal. Pero me gustaría hacer otra visita guiada antes de que termine la exposición. Pero sí está teniendo buena acogida. Estoy teniendo gente que me llama, oye, ¿cuándo vas a verla conmigo? Entonces venimos de vez en cuando. Ahora que estoy de vacaciones, si hay alguien que quiere y tal, pues yo ahora estoy aquí en Villafranca, pues simplemente me tiene que llamar o mandar un mensaje y yo le acompaño y hago una visita guiada por la exposición.
Con esta temperatura estás haciendo mérito, porque vamos, estamos viendo.
Hoy aquí hace calor, sí, es que tenemos un veranito, estamos teniendo un veranito que ni de día, ni de noche, ni de nada.
Después de Dislike, ¿qué vendrá?
Pues nosotros, lo que te decía, nosotros en la agrupación tenemos una actividad todos los lunes del año. Bueno, nos regimos por el calendario escolar, ahora estamos como de vacaciones, ¿no? Entonces no paramos, ahora tenemos una exposición vigente en el Hospital Provincial de Badajoz sobre pueblos colonos, súper interesante. Hemos visitado los 35 o 37 pueblos colonos de la provincia de Badajoz con el fin de documentar fotográficamente pues aquellos colonos que todavía están allí, cómo fue su arquitectura, porque fue una arquitectura muy criticada, pero ahora con los años ha sido reconocida, incluso está recibiendo un montón de premios a nivel arquitectónico, y hemos hecho un trabajo fotográfico sobre él, y tenemos 40 fotografías expuestas en el Hospital Provincial de Badajoz, de la Diputación de Badajoz, y vendrán más cosas, o sea, estamos siempre en proyectos de este tipo.
A ver, cuéntanos, chavales, a ver qué les parece la experiencia. Venid para acá un momentino, vamos a hablar un momentino. ¿Qué os está pareciendo el taller sobre la fotografía? Venid.
Muy chulo.
¿Cómo te llamas?
Andrea.
Andrea, estás en el en la quincena de la Samercán, ¿no?
Sí.
¿Y qué tal?
Bien.
¿Contenta?
Sí.
¿Es la primera vez para ti la Samercán o no?
No, yo ya he venido otros años.
Otros años. ¿Qué te parece este año lo que estás ahí aprendiendo?
Muy chulo.
Muy chulo. ¿Y lo de las fotos? ¿A ti te gusta hacer fotos? ¿Tú tienes móvil?
Sí.
¿Y haces fotos?
Sí.
¿De qué tipo? ¿De paisajes, de amigos, de amigas, de familia?
De familia.
De familia. ¿Cómo te llamas?
Juanito.
Juanito, ¿qué tal?
Bien.
¿Para ti es la primera Samercán?
No, ya ha venido el año que viene.
El año pasado, ¿no? Oye, hay piscinas y hay agua y cosas de esas.
Sí.
Hace mucha calor, ¿verdad?
Sí.
¿Qué te está pareciendo este taller sobre la fotografía?
Bien.
¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te llama la atención?
Dibujar en el aire.
Dibujar en el aire. Pero a ti de la fotografía, ¿cuál es la que más te gusta? ¿Las que son de paisaje, de personas?
Paisaje.
De paisaje. ¿Y hay algún concreto que te ha hecho mucha gracia? ¿Te ha caído muy bien? No. ¿Cómo te llamas?
Javier.
Javier, ¿tu primer Samercán o no?
No.
¿Ya lo has hecho en otras ediciones?
No.
¿Qué lleváis hasta ahora en esta quincena haciendo?
Pues de Malala, de Amelia, de muchas personas.
¿Qué te está pareciendo lo que está hablando este hombre sobre la foto?
Pues muy chulo.
Muy chulo. ¿Tú sabías que antiguamente se podía hacer muy poquitas fotos? Lo sabían, ¿no?
Sí.
Y ahora ya se puede hacer muchísimas fotos gracias a los móviles,
sí,
y a las tarjetas. ¿Tú tienes móvil?
Sí.
¿Hace fotos?
Sí.
¿A qué se las hace? ¿A los amigos, a la familia, a los
paisajes? A paisajes y a los amigos.
¿Y las guardas o luego las eliminas?
Las guardas.
¿Cómo te llamas?
Sofía.
¿Qué tal, Sofía?
Bien.
¿Tu primer Samercán o no?
No, luego desde el año pasado.
Ya me he pasado unas actividades, este año otras, ¿no?
Sí.
¿Y qué te parece lo que cuenta Pepe?
Divertido.
Divertido, interesante.
Sí.
¿Has visto la cantidad de cámaras que tiene?
Sí.
¿Y alguna te llama la atención de las antiguas, de las modernas?
No.
No te llama. ¿Tienes móvil?
No.
No, por lo tanto, no hace falta, ¿no? Bueno, tampoco hace falta, ¿no? De momento, ya llegará el tiempo, ¿no? ¿Cómo te llamas?
Juanito.
Contigo ya hablas, Juanito. ¿Tú cómo te llamas?
Elena.
Elena, ¿qué tal?
Bien.
¿Cómo va la Samercam?
Muy bien.
¿Qué tal te parece el taller este de fotografía?
Muy bien.
Se aprende muchas cosas, ¿verdad?
Sí.
Y luego ya eso, cuando seas más mayor, o cuando hables con tus amigos, pues te dicen, ¿no ves tú lo que yo sé de las fotos?
Sí.
¿Hay alguna foto que te guste?
Sí.
Oye, ¿la habéis preguntado por qué hace las fotos en blanco y negro?
¿Por qué las
¿Qué, ¿Te te gusta el taller? ¿Te gustan las actividades que están haciendo?
Sí.
¿Ya os habéis bañado ya o todavía no?
No, todavía no.
Todavía no. Son los primeros días de la quincena, ¿no? ¿Y me has dicho que has hecho otros años en la Summer Camp también?
Sí, he venido muchos años.
Muchos años, o sea que estás siempre ahí a la punta. ¿Vosotros cómo os llamáis? ¿Tú? ¿Cómo te llamas? Te ha mordido la lengua el gato. ¿Y tú?
Álvaro.
¿Y tú?
Román.
¿Y tú? ¿Qué te habla contigo? ¿Y tú? También habla contigo.
Alma.
Alma, ¿qué os parece el taller este de fotos?
Bien.
¿Os gusta?
Sí.
¿Aprendéis cosas buenas?
Sí.
¿Y habéis visto la cantidad de cámaras que tiene?
Sí.
Bueno, ¿y tú qué tal?
Bien.
¿Has hecho más Summer Camp?
Sí.
Sí. ¿Y qué te parece el taller? Es muy bien, de foto. Hace mucho calor aquí, ¿no? Hace mucho calor aquí, ¿verdad?
Sí.
¿Tú tienes cámara?
No.
¿Ni móvil?
No.
Eres muy joven, ¿no?
¿Qué?
Eres muy joven.
Sí.
¿Estás contento con el Summer Camp?
Sí.
¿Con tus compañeros?
Sí.
Vale. ¿Y quién me queda? ¿Me queda alguien? ¿Tú, vosotros dos cómo os llamáis?
Martina. Clara.
¿Qué tal? ¿Qué os parece el taller de fotografía?
Bien.
Bien. ¿Os está gustando?
Sí.
Estáis aprendiendo cosas nuevas, ¿no?
Sí.
¿A vosotros os gusta hacer fotos?
Sí, sí.
¿Y las hacéis?
Sí, sí.
¿Tenéis móvil?
Sí, no.
No, tú sí. ¿A qué se las hace? ¿A tus padres, a tus amigos, sí, a los paisajes? Sí. Y estaréis deseando que ya os vayáis a las piscinas y eso, ¿no?
¿Qué?
Pues estaréis deseando de iros a las piscinas, ¿no?
Sí.
¿Estáis contentas entonces?
Estamos sudando aquí.
Hace mucho calor. Pues muchas gracias y gracias por venir, ¿vale?
Festival Rock. Con la actuación de Mojinos Escocíos. Rock Star. Celtas Cortos.
Y verás que contento me voy a la cama y tengo linda señal.
26 de agosto en Villafranca. A partir de las 11, Auditorio Plaza de Toros. Compra ya tus entradas en Cafetería Europa, Tienda Pavo y online en giglón.com. Organiza Sentimiento Loco, Panorama Producciones y Concejalía de Festejos.
Ya saben que será los días 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre. Queda tiempo para ese segundo festival de cortometrajes, kilómetro 666, menos tiempo para lo que será lógicamente el plazo de entrega de trabajos hasta el 4 de septiembre. Y hasta hace un mes eran 120 los cortometrajes que se habían presentado ya a concurso. Pero nos vamos a acercar hoy a un certamen de cortos con mucho bagaje, y es el que se celebra concretamente denominado 21 El Pecado, un certamen internacional de cortometrajes que acoge Llerena en su 21 edición en este 2022. Arrancaba el pasado 29 de julio, el pasado martes tenían ya las primeras proyecciones de cortometrajes a concurso, como ayer miércoles y el jueves. El sábado en el Auditorio Ciudad de Llerena será la gala entrega de premios presentada por David Amor. Fue hace unas semanas cuando en el acantilado Isabel Díaz conversaba con uno de los miembros de la Asociación Cultural Morrimer de Llerena, concretamente Carlos. Este es un fragmento de esa conversación con referencia a lo que es ya la 21 edición.
Pues sí, la verdad que ya han pasado, bueno, este año la edición número 21, y ya han pasado, pues ya llevamos más de dos décadas con el Festival de Cortometrajes, que la verdad es que año tras año pues nos sigue sorprendiendo el éxito que tiene.
Vaya, es una sorpresa para vosotros, porque he dicho, no sé si me equivoco, que estáis desde el inicio en la, bueno, pues gestación de este certamen de cortos, y hablas de sorpresa. No sé.
Bueno, sorpresa, hombre, obviamente, por mucho que uno trabaje y por el esfuerzo que le quiera dedicar y demás, pues siempre te tiene que responder sobre todo el público, ¿no? Y te tiene que responder la gente que tiene todos estos cortometrajistas, la gente que se dedica al cine, pues realmente cada uno de los que se inscriben lo hacen, toman la decisión de inscribirse, no les obliga a nadie. Entonces, pues bueno, uno por mucho que trabaje, por mucho que quiera, pues siempre pues está pendiente de que la cosa funcione,
¿no? Sí, de ese beneplácito, ¿no? De un público que será el que sea el mayor valor de un certamen que se ha consolidado, que se ha colocado de una manera muy fundamental dentro del panorama de esta oferta de concursos, de certámenes, de cortos, en el panorama nacional. Entre otras cosas, y como curiosidad, por los premios, porque lo del jamón parece ser que tiene mucho tirón.
Sí, básicamente eso, ha hablado de dos de las señas de identidad del festival, ¿no? Primero el público, desde que ya casi desde el principio de los inicios del festival, pues siempre nos ha sido gratísimo ver a tanta gente, siempre en las proyecciones, sobre todo de la selección oficial, de la gala de entrega de premios, que aquí recordemos que es itinerante, se van preparando pequeñas plazas, lugares de tan magníficos que tenemos aquí en Llerena, que se preparan para la ocasión, esas pequeñas placitas muy bonitas, que nos da el patrimonio de la ciudad. Y luego otra de las señas de identidad, pues sí, es el jamón, ¿no? Desde siempre hemos estado un poquito vinculados al tema del humor. Nosotros también, en su momento hicimos también cortos de humor y demás. Y siempre es grato ver como los premiados, por una de las cosas que más les gusta el asunto del jamón, ¿no? Y es lo que le hace un poquito de particular al festival.
Ese humor, ese toque también tan personal y tan peculiar de un certamen que echa a andar, pues ya decimos, si este 2022 alcanza su 21 edición, hace 20 años. Recuérdanos, Ángel, cómo se pone en marcha. Creo que la asociación a la que perteneces, la Asociación Cultural Morrimer, muy implicada en el mundo del audiovisual, decide poner en marcha. ¿Por qué? ¿Por qué se daban las circunstancias y qué es lo que motivó que decidierais tomarase la decisión de poner en marcha este certamen de cortometrajes?
Bueno, pues nosotros hace ya más de 20 años, pues en esa fecha pues hacíamos cortometrajes, ¿no? Después empezamos a hacer documentales, cambiamos el género del cortometraje por el documental, pero en esa fecha pues simplemente éramos un grupo de amigos que nos divertíamos haciendo cortometrajes de humor, un humor absurdo, que a gente gracias, mucha gracia, a otra gente menos, pero bueno, ahí estábamos, ¿no? Y empezamos a movernos también por las redes festivales que había por esa fecha en España, algún premio recibimos incluso, alguna mención, y empecé, y bueno, pues la idea era pues hacer algo de parecido aquí en Llerena, lo que veíamos por ahí, ¿no? Y esa fue la gestión, el germen del festival. Luego por parte del ayuntamiento también tuvieron la visión en esos momentos de ayudarnos, ¿no? Y de también coorganizar el festival casi desde el principio. Sí. Entonces, pues bueno, la primera edición pues simplemente fue una muestra de cortometraje que organizamos la asociación, ¿no? La segunda ya se fue estando con el ayuntamiento poco a poco. Al principio también tenía mucho contenido la música. Sí. Bueno, siempre ha tenido bastante contenido la música en el festival, ¿no? El fin de fiesta, pues actúan hasta dos y tres grupos de música este año también, desde luego. Pero en esa época todavía la idea era fundir música con cortometraje. Después, bien es cierto que se ha ido más, la cosa ha ido más, el peso lo ha llevado siempre el tema del festival de cortometraje y demás, ¿no? Así que ese fue el germen del festival.
Bien, recordemos que la edición de este año, por hablar un poco de la actualidad, ya está abierto, ya se encuentra abierto ese plazo para presentar los trabajos a esta edición de 2022 del certamen El Pecado. ¿De dónde sale precisamente ese nombre? ¿Tenéis claro que lo vuestro eran los infiernos?
No, simplemente era el nombre de uno de nuestros cortometrajes.
Bien.
Puedes ver cortometrajes de Morrimer, pues se pueden ver gratis en internet, simplemente poniendo Morrimer, YouTube, en Vimeo y demás.
Bien.
Y era el nombre de uno de nuestros cortos, y bueno, pues nos pareció bien también, y también estaba relacionado con el festival se desarrolla durante esas magníficas noches de agosto.
Sí.
En horario nocturno, y también le da un poquito, es cierto, aire un poco golfo que también queríamos darle al festival, ¿no?
Ahorrar agua depende de nosotros. Nuestro municipio necesita que cuidemos el agua. Hoy, más que nunca, no la derrochemos. Ahorrar agua depende de nosotros. Es un mensaje del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros y Acciona.
Pues con esa información acerca de ese festival, abordamos materias culturales, también con marcado carácter de la región, que nos va a llevar hasta el consorcio de bomberos, David.
El Consorcio de Bomberos Provincia de Badajoz de la Diputación de Badajoz ha presentado la pasada mañana en rueda de prensa 5 nuevos vehículos con los que los bomberos podrán afrontar de forma más eficiente y segura las emergencias que surjan en nuestra provincia. Son 4 bombas urbanas pesadas y una bomba forestal. En total, esas cuatro bombas urbanas pesadas cuentan con un presupuesto de 1,6 millones de euros y que se destinarán a los parques de Almendralejo, Don Benito Villanueva, Puebla de Alcazada y Llerena. Y por último, esa bomba forestal pesada con un presupuesto de 290.000 euros se destinará al parque de Azuaga. Escuchamos al presidente del Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios, Juan Manuel Ortiz, y al gerente, José Antonio Palanco.
5 vehículos de las características de los que hoy traemos aquí, unos vehículos que van a repercutir no solo muy positivamente en los tiempos de llegada a cualquier emergencia que tengamos en nuestra provincia, sino que van a repercutir también muy positivamente en la seguridad de los efectivos de este cuerpo de bomberos. Como decía, traemos hoy 5 vehículos renovados y modernos, concretamente son 4 bombas urbanas pesadas, que suponen una inversión de 1.600.000 euros, y una bomba forestal pesada que supone una inversión de 290.000 euros, un total de 1.881.550 euros. Las bombas urbanas pesadas irán destinadas a los parques de Almendralejo, Don Benito Villanueva, Puebla de la Calzada y Llerena. Y una bomba forestal pesada para el parque de bomberos de Azuaga, que era una reivindicación que tenían. Haga cuenta con un extenso término de DS, de zona forestal, y era necesaria una bomba forestal que accediera a estos terrenos de difícil acceso. Apuntando un poco a las características que tienen las bombas, en este caso las bombas urbanas pesadas, es decir, que son un modelo 450 de marca Scania, que tienen doble gabina, que permite transportar a cualquier intervención 6 bomberos, tracción 4x2 con un total de 450 caballos y pues permiten transportar a su vez una capacidad de 3.500 litros de agua para cualquier intervención. Este tipo de materiales se completan con ventilador de presión positiva, bombas de achiques eléctricas, motosierra, sierra de sable, sierra circular, amoladora y atornillador, entre otros.
Y cambiando de asunto, en el ámbito de la cultura, Extremadura participará en la Feria de Teatro de Castilla y León con 6 espectáculos de 7 compañías de la región. Se celebrará del 23 al 27 de agosto y entre los galardonados está el programa de escenarios móviles de la Junta de Extremadura. La Comunidad Autónoma de Extremadura estará presente en la 25ª edición de la Feria de Teatro de Castilla y León con la participación de 7 compañías extremeñas, 3 más que la anterior edición. Se trata de Zeta Teatro y La Escalera de Tijera, Guirigay, Teatrapo, María Lam, Carlic, Danza y Marmore, estas dos últimas con coproducciones hispanolusas que firman 6 de los espectáculos que podrán verse en Ciudad Rodrigo entre el 23 y el 27 de agosto. Esta feria es un referente en el oeste peninsular a la que acuden representantes de todo el sector cultural. El incremento en el número de visitantes es muestra del interés que genera, por lo que consideramos que es una de las mejores plataformas para que las compañías extremeñas puedan presentar nuevas creaciones y se puedan promocionar más allá de Extremadura, Castilla y León y de otros países como Portugal, manifestó la secretaria general de Cultura, Miriam García Cabeza, durante la presentación de la feria, que ha tenido lugar en la sede de Presidencia en Mérida y que ha contado con la participación del director de la feria, Manuel González, entre otros. García Cabeza destacó la colaboración de la Junta de Extremadura con esta feria que viene realizándose desde la primera edición y que ha permitido que desde 1985 hayan participado 85 compañías extremeñas en este certamen. Con la edición de este año se sumarán otras 7, Calic Danza con Quien se llama José Saramago, Marmore con Los Mosqueteros, Zeta Teatro y La Escalera de Tijera con el estreno absoluto de su coproducción Ambulantes, Guirigay con Amalia y el Río, Teatrapo con El Gran Circo de la Vida y María Lamá con Femme. Escuchamos a la secretaria general de Cultura, Miriam García Cabezas.
Muchas gracias por vuestra asistencia a este encuentro que no deja de ser pues un habitual del verano, en el que venimos a presentar la presencia de las compañías extremeñas en una de las ferias de referencia a nivel nacional y también internacional, como es la Feria de Teatro de Castilla y León, que llega a su 25ª edición. Y para presentarlo me acompaña, además de la directora del Centro de las Artes Escénicas y de la Música, Tony Álvarez, está con nosotros el director de la feria, Manuel González, y también está el productor de la misma, que es Javier de Prado, que nos acompaña también junto con César Arias, que viene en representación de una de las compañías que va a representar uno de sus espectáculos en la feria, que viene en representación, por lo tanto, de Marmore Teatro. Decía que la Feria de Castilla y León es un referente en todo el oeste peninsular y a la misma acuden representantes de todo el sector cultural, ya sean programadores, instituciones como la propia Junta de Extremadura, también ese público ávido de acudir a las nuevas propuestas de las artes escénicas, también gestores culturales, representantes de los espacios escénicos de todo el occidente peninsular y de otras partes de la península ibérica, y especialmente también este año, que ya nos contará después el director de la feria, cómo los números de asistentes están disparados, lo cual no deja de ser un buen síntoma del interés por la cultura, el interés por programar y el interés en conocer las nuevas propuestas teatrales que llegan desde toda España hasta esta capital cultural del occidente peninsular, que va a ser Ciudad Rodrigo, entre los días 23 y 27 de agosto. Por lo tanto, desde la Junta de Extremadura consideramos que es Ciudad Rodrigo, esta Feria de Teatro de Castilla y León, una de las mejores plataformas que tenemos para que las compañías extremeñas presenten sus nuevas creaciones. Presenten las creaciones y también sean capaces de promocionarlas más allá de nuestras fronteras regionales, que tengan presencia tanto en Extremadura, pero que también consigan llevar sus propuestas a otras regiones del país, como la propia Castilla y León, también a otros países como Portugal, que tiene también una importante presencia en esta muestra. Esta participación de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes en la Feria de Castilla y León se incardina en esa apuesta que tenemos desde la Junta de Extremadura por el fomento de las artes escénicas extremeñas, lo cual se viene materializando desde hace muchos años con esta iniciativa, pero también a través de múltiples medidas y programas que posibilitan que las compañías extremeñas puedan llevar a escena sus propuestas y se consoliden empresarial y culturalmente, como por ejemplo la propia Red de Teatro de Extremadura o los escenarios móviles que ya estuvimos presentando hace poco, que están recorriendo toda la región de norte a sur, de este a oeste, en los pequeños municipios de menos de 2.000 habitantes y que también en alguna ocasión llegaron hasta la Feria de Teatro de Castilla y León en Ciudad Rodrigo. Pero también otras líneas de ayuda que se lanzan al sector, la programación de obras extremeñas en espacios de referencia en la región, como pueda ser la propia Sala Trajano, los teatros consorciados del López de Ayala o el Gran Teatro de Cáceres, las nuevas convocatorias de producción que desde hace dos años se vienen lanzando desde los teatros provinciales, o también, por supuesto, la Muestra Ibérica de Artes Escénicas, nuestra MAE, y también, por supuesto, esos lazos que conseguimos tejer a nivel nacional e internacional con la presencia institucional que tenemos en diferentes mercados, en circuitos o también en espacios escénicos que nos convocan para esas redes presente y redes futuras. Como les decía al principio, Extremadura ha sido compañera de viaje de Ciudad Rodrigo, de la Feria de Teatro de Castilla y León, desde su inicio, desde la primera edición, y van 25 ediciones y, por lo tanto, se ha posibilitado entre ambas instituciones que hasta un total de 85 espectáculos pasen por esta Feria de Teatro de Castilla y León. Por lo tanto, una presencia amplia que viene a ampliarse este año con propuestas de muy diverso género, de diversas disciplinas, y que está representada por 7 compañías extremeñas que pondrán en escena 6 espectáculos. siete que vienen luego.
Seis espectáculos, pero hay un espectáculo
siete,
que
coproducen
dos compañías. Entonces,
efectivamente. Como decía, siete compañías que producen seis espectáculos. Ellas son Guirigay, que va a presentar su producción Amalia y el Río, Zeta Teatro y La Escalera de la Tijera, que son quienes coproducen un estreno absoluto que presentará en la Feria de Teatro Castilla y León, Ambulante. Teatrapo, la compañía señera, nos presentará en Ciudad Rodrigo El Gran Circo de la Vida. María Lama presentará su obra FEMS. Carlis Danza, en coproducción con la portuguesa Teatro das Beiras, presentará ¿Quién se llama José Saramago? Y Marmore, cuyo representante aquí tenemos, en coproducción con la compañía lusa esta Sao Teatral, con la colaboración además del Festival de Teatro Clásico de Cáceres, presentará su obra recientemente estrenada en ese festival, en el Festival de Teatro Clásico de Cáceres, presentará Los Mosqueteros. En esta 25ª edición de la feria, por tanto, son 7 las compañías extremeñas, de las 47 seleccionadas en total. Casi el 15% de las compañías, por tanto, son de Extremadura y vienen a representar diferentes formatos escénicos y dramaturgia, teatro, danza, circo, para un público de todas las edades, que es el que está presente en Ciudad Rodrigo, y que mostrarán, por tanto, lo bueno, lo diverso y las propuestas de calidad que se están haciendo en Extremadura, que no solo se quedan aquí, sino que giran después por diferentes partes de la península ibérica. Además, en esta edición nos sentimos desde la Consejería de Cultura especialmente orgullosos, contentos y agradecidos por la referencia, por esa significación que se le va a hacer a los escenarios móviles. Uno de los programas señeros de nuestra consejería, que nació en el año 1984 y que cada verano llena de cultura los pueblos menores de 2.000 habitantes. Este programa, el de los escenarios móviles, va a recibir el premio Rosa María García Cano 2022 a la mejor iniciativa de artes escénicas ligada al medio rural. Un galardón que se otorgará a este programa el día 24 de agosto en el marco de la Feria de Teatro de Castilla y León. Así es que no podemos más que agradecer a la feria que haya tenido ese reconocimiento, a toda la comisión que ha valorado este programa como un referente en este momento en el que estamos haciendo frente a ese reto demográfico y que se identifica especialmente con la necesidad de llevar cultura de calidad a pueblos pequeños, a pueblos grandes y propuestas de todo tipo. Así es que muchas gracias, esperamos recogerlo, estar juntos allí en la Feria de Teatro, estar junto con nuestras compañías y que éstas consigan también la relevancia y los nexos de unión por los que estamos trabajando, peleando día a día para hacer viable y que sea cada vez un sector con más apoyo, con más proyección y que consiga llegar, sobre todo, más allá de los límites regionales.
Una ciudad limpia y saludable es responsabilidad de todos. Desde el Ayuntamiento de Villafranca se nos realiza un llamamiento a todos los vecinos para que colaboremos en el correcto cuidado de nuestra localidad. Todos los vecinos debemos ser sensibles a la necesidad e importancia de mantener limpia la ciudad y hacer un correcto reciclaje de los residuos. Para ello contamos con contenedores para el reciclaje de envases ligeros, papel, cartón, vidrio y textil. Recordemos que para la recogida de voluminosos en los hogares contamos con un servicio gratuito llamando a los teléfonos 924 14 58 66 o bien 628-7105-23. Una ciudad limpia y saludable es responsabilidad de todos. Es un mensaje del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros.
Y así vamos concluyendo una nueva jornada informativa, esta nota solidaria en Mérida, en Santa Amalia y en Navajuelas, donaciones de sangre. Y hay que hacer mención a la farmacia de guardia en Villafranca de los Barros, que cambia el servicio a partir de hoy, será la de Manuel Durán Mariñas en calle Gravina. Información en esta jornada, Villafranca de los Barros, 4 de agosto de 2022. Gracias por todo, saludos cordiales, buenas tardes, nos encontramos.